La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todos dicen que lo más importante son las personas y aseguran que no se van a olvidar de ellas. Pero nadie, de momento, ha dicho cómo se va a solucionar el problema de las miles de personas que viven en la Cañada Real Galiana. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha presentado hoy al Gobierno regional el anteproyecto de ley acordado el pasado martes entre las 5 administraciones afectadas, el Gobierno central, el regional y los ayuntamientos de Madrid, de Rivas y de Coslada. Según este texto, la comunidad da un plazo de un año a los ayuntamientos para que hagan la ordenación urbanística del terreno previamente desafectado. Antes, en un plazo de 6 meses después de la aprobación de la ley en la Asamblea, tendrán que tener listo un censo de fincas y de ocupantes. La consejera Ana Isabel Mariño ha querido dejar muy claro que la solución al problema de la cañada debe llegar del compromiso de todas las administraciones afectadas.
Esta ley intenta ordenar la situación de la zona, pero dejando claras algunas cosas. Cada administración tendrá que asumir sus responsabilidades sociales, económicas y de seguridad ciudadana. Esto tiene que quedar muy claro, como ya lo tienen muy claro los ayuntamientos con los que hemos estado pactando la posibilidad de poner en marcha este proyecto de ley.
El alcalde Gallardón también ha subrayado la especial preocupación que el Ayuntamiento de Madrid tiene por las personas que viven allí. Asegura que están dispuestos a estudiar caso por caso, pero ha dejado muy claro que nadie tiene derechos de propiedad porque todas las construcciones levantadas son ilegales por estar, según ha dicho, en suelo de dominio público. Así que las soluciones dependerán del caso de cada uno.
Ni siquiera bastaría con que fuese una vivienda que fuera la vivienda habitual. Tendría que ser la vivienda habitual ocupada por personas que carezcan de los recursos económicos suficientes para poder adquirir una vivienda de acuerdo con sus ingresos y de acuerdo con su propio patrimonio. Por eso le digo que son circunstancias muy, muy especiales, pero insisto en que no se puede hablar de derecho de propiedad cuando lo que estamos hablando es un suelo que es de dominio público.
Los socialistas denuncian que las necesidades sociales y medioambientales no están reflejadas de forma nítida en el anteproyecto del Gobierno regional. Y desde Izquierda Unida, su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, dice que alguien tendrá que dar explicaciones de por qué se ha dejado que se deteriore tanto la situación en la cañada, a la vez que ha recordado el cambio de actitud de los ejecutivos central y regional.
Hoy se demuestra que las instituciones que decían que no tenían competencias, esto es el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la Nación, pues sencillamente no estaban en lo cierto y efectivamente tenían competencias. De hecho, son los primeros que se han lanzado a presumir sobre la solución en la cañada. Por lo tanto, estos 30 años de abandono tienen responsables, y los responsables son la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Nación.
Luego hablamos de este asunto en nuestra tertulia. Antes hablaremos con el nuevo rector de la Universidad Autónoma, que acaba de estrenar su cargo. Esta misma mañana ha tomado posesión en un acto en el que ha estado acompañado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Eso va a ser, como siempre, después de que repasemos las otras noticias del día. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Audiencia de Madrid ha condenado a 10 años de cárcel a un joven que mató al vigilante de una pista de hielo de Alcalá de Henares en las Navidades de 2007. La sentencia absuelve al Ayuntamiento alcalaíno como responsable civil subsidiario y a un policía municipal que vio la pelea pero no intervino, aunque sí pidió refuerzos.
Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2007 a las 7 de la mañana, cuando el vigilante de 28 años y nacionalidad rumana trabajaba en una pista de hielo de Alcalá de Henares. Según explica la sentencia, un grupo de personas le acosaron e intentaron agredirle porque no les había permitido entrar en la pista, pero fue un joven de 18 años que no pertenecía a ese grupo y que estaba en compañía de su novia, también intentando entrar en la pista, quien finalmente lo mató con 2 puñaladas en el pecho. La audiencia condena a este joven a 10 años de cárcel por un delito de homicidio y a pagar una indemnización a la familia de la víctima de 240.000 euros.
Visto para sentencia, el juicio contra el hombre acusado de abusar sexualmente de 3 menores a las que engañó con falsos castings de actrices y modelos.
En la última sesión del juicio, que se ha celebrado hoy en la audiencia provincial, el fiscal ha mantenido su petición de 11 años y 11 meses de cárcel para el hombre, que se hacía pasar por productor o director de cine y convocaba a las chicas a falsos castings que consistían en desnudos o escenas de cama.
La Guardia Civil ha detenido a 55 personas por robar cable de cobre en todo el país. En la operación, la mayor en toda España contra este tipo de mafias, se han intervenido más de 20 toneladas de cobre.
De los 55 detenidos, 48 son de nacionalidad rumana y residían en el poblado marginal del Gallinero, situado en los límites de la Cañada Real. Los otros 7 tienen tienen nacionalidad española y eran chatarreros que compraban el hilo de cobre sustraído. El comandante Javier Rojero es el máximo responsable del SEPRONA de la Guardia Civil de Madrid y da una idea de la envergadura de esta operación.
Uno de los robos es el más llamativo. Llegaron a sustraer 8 kilómetros de cable telefónico, con lo cual pueden darse cuenta del número de poblaciones que llegaron a quedar incomunicadas, ¿eh? Entonces, bueno, repito, hemos tenido la suerte de que no ha habido ningún hecho personal que lamentar, ¿eh? Solamente lo que es las molestias y el perjuicio a las comunicaciones.
Madrid es la comunidad con la tasa de abortos más alta de España. De cada 1000 jóvenes, 24 abortan. Es una cifra 9 puntos por encima de la media nacional. El Grupo Socialista en la Asamblea ha pedido un plan de educación sexual en la región para la prevención de los embarazos no deseados.
José Zapardo es diputada y portavoz de la Comisión de Mujer del Grupo Socialista en la Asamblea y esta mañana, en Hoy por Hoy Madrid, ligaba las cifras al gobierno del Partido Popular.
Las cifras son demoledoras porque son 9 puntos por encima de la media nacional. Y esto ha ido incrementándose paulatinamente desde 1996, es decir, desde que está gobernando el Partido Popular. Entonces era la inversa, es decir, la Comunidad de Madrid tenía entonces un 8,54 de intervenciones del embarazo frente a una media de 17 puntos en toda España.
El portavoz popular en la Asamblea, David Pérez, ha contestado a través de un comunicado que el 16% de las mujeres que abortan en la región procede de otras comunidades autónomas.
Pau Gasol ha recibido de manos de la presidenta Aguirre el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid.
Este premio que hoy entregamos quiere transmitir el afecto de los madrileños y el reconocimiento de la Comunidad de Madrid, al que probablemente es uno de los mejores baloncestistas españoles de todos los tiempos.
Para mí es un honor poder recibir este premio. La Comunidad de Madrid y Madrid siempre me han mostrado un gran apoyo, un gran cariño. Siempre he estado súper a gusto y querido en esta comunidad. Por eso agradezco muchísimo este premio y esta distinción a este gran nivel.
Por cierto que en el acto, Pau Gasol ha entregado a la presidenta una camiseta de los Lakers que ella no ha dudado en ponerse para que se la firmara el anillo de oro de la NBA.
Y dos propuestas culturales, los neoyorquinos de Hilton Brothers exponen por primera vez en España.
La muestra, que reúne 65 obras construidas a partir de fotografías, estará desde mañana y hasta el próximo 30 de agosto en la Casa Encendida. Christopher Macos, uno de los integrantes de este dúo creativo, llegó a vivir la movida madrileña.
This moment is the la movida for me. Now, part of the reasons why people often ask me, Christopher, what are you doing today? So today I'm doing the Hilton Brothers.
Bueno, Macos dice que para él la movida está en este momento y son ellos, los Hilton Brothers.
Y comienza el Galapayas, el festival de jazz de Galapagar, que celebra sus 10 años de vida.
Y lo hace con 4 actuaciones de grandes del jazz, como Stefano Di Battista o Chano Domínguez. Estará hasta el próximo sábado.
Gracias, Elsa. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con dificultades en la 2 en la carretera de Barcelona. Llevamos una tarde bastante complicada en esa salida por un accidente que se ha producido a primera hora de la tarde en el kilómetro 6, cerca de la conexión con la calle Arturo Soria. Ahora mismo se mantienen en ese punto cortados 2 carriles en la salida de la capital, aunque ya parece que se está terminando de limpiar la zona, pero todavía con esa retención que alcanza los primeros kilómetros de esa carretera de Barcelona. También van a encontrarse con dificultades, en este caso por la avería de un vehículo en la salida por la 6, por la carretera de La Coruña, a la altura de Majadahonda, cortado todavía un carril, y está originando retenciones en unos 3 o 4 kilómetros desde la zona de Aravaca. Hay algunos problemas en la 4, en la carretera de Andalucía, sentido salida también, en la zona de Pinto y en la de Valencia, en la 3, en la zona de obras a la altura de Perales de Tajuña, todavía hay una pequeña retención de un kilómetro. En la M40 también con algunos problemas en 2 kilómetros en Coslada, sentido carretera de Valencia.
¿Y qué tal está el tráfico en la capital, Margarita Pérez? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hablamos también de esa salida por la Avenida de América desde el centro, que deben tener muy en cuenta todos los conductores para evitarla en la medida de posible. Pueden hacerlo porque estas dificultades que que comentaban los compañeros de la DGT afectan también a las incorporaciones desde la calle 30 y pueden evitarlas, como decimos, por ejemplo, si provienen de la zona sur de la calle 30, se pueden desviar por la avenida del Mediterráneo, por la prolongación de O'Donnell y enlazar con la M40 y desde ahí conectar con la A2. Por el contrario, desde el norte, pues ya desde la misma zona del nudo de Manoteras también se pueden desviar hacia la zona de la M40. Por el interior de la ciudad hay bastante circulación de la misma Avenida de América de entrada. el tráfico muy lento. También hay lentitud en el entorno de Colón y en la zona de Gran Vía, en las inmediaciones, en las calles inmediatas. Y por lo tanto, recuerden, en el centro, para el centro lo mejor es que utilicen el transporte público.
Aquí en el centro tenemos 32 grados ahora mismo. Y hoy sí que tenemos novedades en lo que a la previsión se refiere. Florencio Rey, hola.
Hola Cristina, buenas tardes. El tiempo en Madrid seguirá siendo soleado y caluroso, cada vez más caluroso durante las próximas horas. En el horizonte este de la comunidad pueden verse algunas nubes de evolución, pero no van a dejar precipitaciones ni significan cambios para los próximos días. Las veremos también sobre el sistema central a lo largo de las próximas tardes. Por la mañana cielo completamente despejado y mínimas que suben ligeramente hasta superar los 20 grados, pero máximas, atención, que se van a acercar tanto el viernes como el fin de semana a los 35, 36 en buena parte de la comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Porque tenemos los mejores oyentes, el Estudio General de Medios nos da los mejores datos.
Ser Madrid Norte, una vez más, líder de las emisoras de Madrid Provincia, según la última oleada del EGM.
Otros podrán escuchar otras radios, pero 33.000 oyentes prefieren cada día Ser Madrid Norte.
Ante estos datos, solo nos queda dar las gracias.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Taller General de Automoción, centro especializado en reparación de carrocería del automóvil. Multimarcas, concertado con las principales compañías de seguros, con servicio vehículo de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Si estás pensando en dejar el coche en el taller, nosotros te damos todas las facilidades para no quedarte sin coche. Infórmate sin compromiso en el teléfono 91-662-1237. Taller General de Automoción, Polígono Industrial de Alcobendas, calle Santa Isabel 4 y 6, Alcobendas, teléfono 91-662-1237.
En las rebajas de Worten, precios más reventados. Smartphone HP IPAC 914 libre, antes 249 euros, ahora solo 199. No te pierdas nuestras rebajas, porque en Worten tu dinero vale más. Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark, San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Restaurante Aurora, recién inaugurado en Avenida del Moncayo número 2, frente a Antena 3 de San Sebastián de los Reyes. Degustará nuestra cocina mediterránea acompañada de una amplia bodega y podrá saborear nuestras exquisitas tapas en la zona de bar y en la terraza. Menús especiales para ejecutivos y empresas. Disponemos de salón privado, wifi y aparcacoches. Celebre con nosotros sus pequeños y grandes momentos. Restaurante Aurora, reservas en el 91-652-8395.
El pasado 17 de junio se celebraron las elecciones a rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que terminó ganando José María Sanz. Es catedrático de Física Aplicada, de 57 años, y ha sido también vicerrector de investigación en la etapa en la que el actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, era el rector. Señor Sanz, buenas tardes y enhorabuena.
Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, empieza el trabajo de verdad a partir de ahora. ¿Cómo se plantea su mandato estos próximos 4 años?
Pues realmente de mucho trabajo. La Universidad Española se encuentra en un reto muy importante, que es el de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. La Universidad Autónoma de Madrid implanta ahora en septiembre casi, me parece, son 30 títulos nuevos, 30 grados. Y evidentemente la adaptación pues requiere pues modificaciones, cambios, infraestructuras y mucho trabajo, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo hasta ahora, pero el que queda, pues evidentemente también es mucho por hacer.
Un proceso que ha encontrado algo de rechazo por parte de los alumnos, ¿no? ¿Cómo ve esa parte? ¿Van a entrar los alumnos? ¿Van a mostrarse de acuerdo con este plan o lo ve complicado?
No, yo creo que la verdad es que resulta difícil ir contra Europa, ¿no? En Europa siempre ha sido para nosotros una meta y un sitio al cual hemos querido ir y lo hemos visto como por mejora, ¿no? En este sentido yo creo que es verdad que la respuesta por parte de los estudiantes o por parte de algunos estudiantes, incluso también profesores, ha ido más pues por la falta de información, por algunos aspectos, ¿no?, de que conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior, pero yo creo que de ese proyecto, de esa implantación, hay muchas cosas positivas por las cuales hemos ansiado durante mucho tiempo, como es un cambio en la forma de enseñar, como un cambio en las habilidades a desarrollar, como un cambio en la mentalidad del profesor y del alumno. Yo creo que todas esas cosas son positivas. Acompañado a todo eso, pues hay puntos de roce, hay puntos pues de discrepancia, ¿no? Pero si somos capaces de centrarnos en lo que vemos de positivo y de subsanar aquellos aspectos que pueden provocar más rozamiento, pues yo creo que esto será bueno para la Universidad Española.
En su toma de posesión de esta mañana estaba presente el actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, su antecesor en el cargo. ¿Le ha dado algún consejo en esto del proceso de Bolonia?
Hombre, él lo ha vivido y desde su ministerio se ha visto abocado a tener que dar respuesta a ello. Realmente también es un convencido del proceso. Es decir, que yo creo que en ese aspecto vamos en la misma dirección, siempre y cuando teniendo en cuenta que efectivamente va a haber problemas y va a haber y hay pequeñas discusiones, pero veámoslos y centrémonos en los problemas y centrémonos en aquellos aspectos que pueden dar lugar a discusión, pero pongamos en marcha todo aquello en lo cual estamos muy muy de acuerdo, ¿no? Y que yo creo que supone una ventaja y un avance. Y yo creo que él, su consejo no está dispuesto a dar consejos, sino simplemente conozco su opinión, ¿no? Sobre el tema del Espacio Europeo de Educación Superior y la adaptación de los nuevos títulos.
Bueno, este es uno de los grandes retos que se va a encontrar usted durante su mandato. En cuanto a lo económico, ¿cómo recibe usted a la Universidad Autónoma? ¿Cómo está?
La verdad es que está saneada económica y financieramente, con lo cual realmente da una cierta tranquilidad, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en los que realmente la crisis económica hace difíciles, ¿no?, los desarrollos y el desarrollo de proyectos. En ese sentido, yo creo que hay que agradecer la gestión que se ha realizado durante muchos años aquí en la Universidad Autónoma, de tal manera que la situación, es de crisis, evidentemente, hay que ser austeros, pero yo creo que hay crisis y crisis, y cuando se ha gestionado bien y hay salud económico y financieramente está saludable la situación, pues es más fácil afrontar la crisis, ¿no? Y realmente es así como me he encontrado a la Universidad Autónoma.
Pero usted esta mañana le pedía a la presidenta Esperanza Aguirre, que también estaba en el acto de su toma de posesión, que le garantizara los recursos suficientes, ¿no?, a la universidad.
Sí, sí.
¿Qué entendemos por recursos suficientes?
Sí, pues tiene que ver un poco con los cambios a los cuales nos vemos abocados, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer cambios para adaptarnos a una educación que requiere nuevos medios, nuevos espacios, nuevas prácticas, y entonces, eso va a tener un precio. Y en esa dirección, pues evidentemente habrá que compensar o habrá que negociar la financiación que reciben las universidades. Yo creo que eso también se va a producir desde el gobierno central a las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces, que ese dinero al final llegue a las universidades para poner en marcha un proceso como este, donde ha apostado el gobierno, ha apostado las comunidades y apuestan las universidades. Pues eso requiere algunos dineros extras, por lo menos para hacer una adaptación que no sea un fraude, ¿no?, sino que sea realmente mejorando la calidad en todos esos aspectos que digo, ¿no?, de profesorado, de educación, de espacios, de infraestructura. Y en eso confiamos.
¿Y esas negociaciones están ya en marcha o se van a poner en marcha en breve?
Hombre, el ministerio siempre ha anunciado que la financiación de las universidades, yo recuerdo al ahora ministro Gabilondo, de cuando era presidente de la CRUE, reclamar efectivamente financiación extra para las universidades. Entonces eso yo sé que estará en marcha se está negociando la financiación de las comunidades autónomas y el gobierno, y me imagino que habrá una partida especial para la educación y para las universidades, y ahí es donde esperemos que llegue todo el dinero adecuado, necesario, para que efectivamente podamos hacer esta transformación de una manera razonable.
Usted es catedrático de física aplicada,
sí.
Ha sido vicerrector de investigación.
Uh-huh.
Quería preguntarle en concreto sobre la investigación, ¿cómo está en la Autónoma y en la Universidad Pública Madrileña en general?
Sí, hombre, la Universidad Autónoma desde sus orígenes tiene, digamos, una seña de identidad, que es una universidad muy investigadora, o sea que realmente es una de las actividades que aquí se han desarrollado desde el nacimiento de la propia universidad, ¿no? Y es realmente una cultura que está bastante imbuida dentro del profesorado y de cualquiera que trabaja aquí, ¿no? Y eso nos lleva pues a que normalmente pues como universidad investigadora aparecemos bien en rankings a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestra investigación suele tener bastante trascendencia internacional, nuestros investigadores pues suelen ser referencia en muchas áreas y en ese sentido pues tenemos un buen nivel que evidentemente también trataremos de mejorar, más que nada para que la referencia no sea a nivel nacional, a ver si podemos dar el salto internacional, ¿no? Que en algunas áreas pues ya lo hemos dado, pero en otras pues hace falta pues nuevas inversiones, cambio de infraestructuras y cambio un salto cualitativo importante.
¿Y ahora mismo cuentan con los recursos suficientes para hacer todas esas mejoras?
Pues estamos en ello. Quiero decir, además es que nuestra propuesta, y eso tiene que ver con otra convocatoria del Ministerio que se llama el Campus de Excelencia Internacional. El Ministerio va a sacar una convocatoria competitiva entre las universidades españolas para crear o constituir lo que va a llamar Campus de Excelencia Internacionales, es decir, universidades que pueden ser competitivas a nivel europeo o mundial, ¿no? Y para eso va a haber financiación. Y en ese sentido pues, se trata de seleccionar aquellas universidades que están en mejor posición para dar ese salto. Y ahí pues nosotros apostamos de forma muy clara. Y además, quiero decir que tenemos una ventaja, que yo creo que es una ventaja de este campus, y es que aquí hay muchos institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con los cuales hacemos muchos proyectos en común, tenemos institutos conjuntos y muchas actividades de investigación en conjunto, con lo cual pues ganamos los dos, ¿no? Parece como que hay una densidad y una relevancia mayor por el hecho de tener mayor masa crítica.
Bueno, decía antes que usted sustituye en el cargo al actual ministro de Educación, que ha estado esta mañana en la toma de posesión, en su toma de posesión. Me gustaría que escucháramos juntos lo que ha dicho Ángel Gabilondo de usted.
Tengo la absoluta confianza en su enorme capacidad y en su amor a la universidad, a la ciencia, a la investigación, a la transferencia, en su implicación y en su capacidad de gestión. Su austeridad y su discreción son a la par de enorme eficacia y afabilidad. Sé que es y será el rector de toda la comunidad universitaria.
No está mal, ¿no, señor Sanz?
Pues no, la verdad es que se lo he podido agradecer personalmente. Hombre, también es verdad que hay que añadir que con Ángel he convivido ya 7 años como vicerrector, es decir, que resulta ya, pues eso, nos conocemos nuestras virtudes y nuestros defectos, y efectivamente yo se lo he agradecido mucho porque muestra pues una gran confianza y una gran afabilidad, realmente es de agradecer, ¿no?
También ha dicho el ministro que la Autónoma tuvo, tiene y tendrá un papel decisivo en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo definiría usted ese papel?
Hombre, es verdad que el problema de las universidades en este país es que proliferan, no se especializan, es decir, que hay muchísimas universidades, empiezan a surgir gran cantidad de universidades privadas, en Madrid ya hay 6 universidades públicas y 8 privadas, es decir, que esa proliferación, pues eso nos lleva realmente a una especialización, a un marcado carácter, pues eso, por la investigación o por algún tipo de estudios, apostar por determinado tipo de estudiantes, o si no, pues quedaremos diluidos en un mar ahí de universidades, pues realmente que definirán poco, ¿no? Y en ese sentido, pues ese carácter, digamos, de investigadora que tiene la Universidad Autónoma como seña de identidad, así como otras relacionadas pues como la transferencia, la innovación, es decir, que en ese sentido hemos apostado fuerte y nos caracteriza, pues esa es nuestra pelea, el hecho de tener esa banderita que de alguna manera nos permita destacar entre esa esa proliferación, ¿no?, de cosas que pueden ser más generales, ¿no?
José María Sanz, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde y mucha suerte en estos 4 años de mandato que tiene por delante.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por haberme llamado, ¿no?, en estos momentos. Muchas gracias.
Son las 7:32.
La Ventana, Madrid.